Felicidad de este tema y felicidad de tenerte en el programa con nosotros, Edu Schmidt.
¡Bravo!
¡Bienvenido, bravo, Edu!
¡Chicos!
Sos la persona que inaugura esta sección Lado B, en la que nos vamos a dedicar no solo a conocer lo que estás haciendo con tu música, obviamente, ubicate el micrófono como más cómodo te quede, sino también otra gran pasión que tenés, que es la cocina. ¿Cómo estás, Edu?
¿Cómo andás? ¿Tanto tiempo? ¿Bien?
Todo muy bien. Qué lindo.
Muy contento de estar acá. También ha sido bastante que no salía de casa, pero bueno, que no venía también a la radio, así que
posta, sí.
Contentísimo.
Nos pasa estar acá, a todos.
Que nos veamos las caras y bien, re bien. Ahí seguimos presentando este disco Croto, ¿viste? Y,
sí.
Y cocinando.
Sí.
Un poco vamos a hablar de eso, me imagino.
Sí, claro, vamos a hablar mucho de eso,
por supuesto. Vamos a hablar de eso.
De las dos, sí, cosas, en realidad, porque me parece que están conectadas, obviamente. Schlepper es Croto en Yiddish, así que es el nombre de tu último disco. Hay,
sí,
hay mucha conexión ahí. Pero antes de salir al aire, me dijiste algo que me quedó rebotando y que es así, es posta. Estamos como si arrancara el 2020. Ese año que nos robó la pandemia y nos encerró, sí, a todos en nuestras casas. Es verdad, esos dos años quedaron como fantasmagóricos. Pasaron, pero a medias, ¿no?
Sí, raros. A mí me... Pues yo, es raro decirlo porque uno no puede estar bien si está todo el mundo cayéndose a pedazos, pero para mí fueron alucinantes, fueron años surrealistas.
Sí, total.
Fue de... Yo, imagínate, hacía 10 shows por mes, o sea, en mi casa estaba 3, 4 días al mes.
Claro.
Y pasé de eso a estar en mi casa, con mi novia, vino con sus hijos y armamos la típica familia armada en pandemia, ¿viste? Que
o se armaban. Claro.
Y nada, de repente estaba haciendo una vida familiar, cocinando en casa, hicimos esta cosa de cocinar también y para mí fueron alucinantes, pero sí es me resulta muy raro ahora volver a esa supuesta normalidad.
Claro.
Estoy como, no entiendo nada, no.
Pero posta que te saca de la interacción social, del training, de manejarte naturalmente con nada, con tu mundo, con las personas con las que laburás. Estás todo el día encerrado, obviamente la cabeza empieza como a hacer cualquier cosa. A vos, por suerte, este entorno familiar me imagino que te fue positivo, una convivencia linda.
Sí, no? Sí, porque... Bueno, eso, armamos este emprendimiento Schlepper, que es gastronómico, sí, es un delivery de comida tradicional judía.
Uh-huh. Aparte, Ashkenazi, que no es la sefaradí, explicábamos hace un ratito.
Y también, digamos, tuvo que ver con que yo terminé un disco, yo tenía un disco terminado, me faltaba, sí, una mezcla de un tema.
Okay.
Cuarentena, Álvaro Villagra, mi ingeniero de todos mis discos así solista, uh-huh, no puede salir de la casa, me dice, Edu, cuando termino el tema... Te lo mando. Entonces tenía un disco terminado, pasajes a una gira que iba a tener por Patagonia, que los tiré a la basura, bueno. Oh. Y digo, bueno, me puse a cocinar, que era lo que a mí me gustaba. Había estudiado, uh-huh, y mi vieja...
¿Dónde estudiaste?
Estudié en el IAG.
Ah, ok.
Sí.
Instituto Argentino de
Sí.
Gastronomía.
Me faltaron algunas materias, no llegué a recibirme porque ahí me agarró medio gira larga, bueno.
Claro.
Y... Pero bueno, siempre me gustó y siempre me imaginaba haciendo algo profesional con eso. Ya había hecho algunas cosas, como ir a tocar a lugares y cocinar, uh-huh, que es algo que ahora quiero como unir. Yo ahora quiero hacer de Ushuaia a La Quiaca, cocinando y tocando, ¿viste? Como un homenaje, sí.
Te vamos a seguir,
como la papa en el Noa, cuando está, viste, la papa linda en el norte, vamos al Noa. Yo como el dar la vuelta al país, para mí es como mi barrio, digamos. Como,
claro,
bueno.
Lo hiciste entonces, mucho, con Árbol, sí, y tu carrera solista,
sí,
también diste muchas vueltas,
sí,
por todas las provincias.
Solista.
Buenísimo eso, que cada lugar, auto, aparte, tiene un ingrediente para tu gastronomía que le da como otro sabor. Las papas andinas para los niches, me imagino.
Exactamente.
Que debe ser una hermosura.
Sí, y también por la cuestión social de la comida, que de alguna manera lo gastronómico se puso de moda, pero pareciera como que es o para gente que tiene mucha plata para pagarlo, o para verlo en televisión, digamos. Mm. Es muy difícil que una persona bueno, que no sea rica hoy en día en Argentina, que está muy dividido eso, pueda realmente probar muchas cosas diferentes.
Mm-hmm.
Entonces, tiene que ver con algo social de acercar eso a todos lados, de que como los decadentes, que recién escuchamos una canción, dijeron cualquiera puede cantar, bueno,
sí,
cualquiera, yo hago talleres también, que si cualquiera puede hacer una canción que se llama Cocina de Canciones,
uh-huh,
y cualquiera puede cocinar, y cualquiera puede cocinar comida ashkenazi o china o japonesa o taiwanesa,
claro,
más hoy en día que hay condimentos en todos lados. Entonces es un poco ir como repartiendo eso por todos lados, dejando, la idea es invadir el mundo de niches,
sí,
entonces
hermoso,
dejar todo, por todo el país la receta, que además la receta cuando nosotros, viste, abrís el emprendimiento y empezás con las primeras cosas que tiene, como la señora que te dice, ese niche era muy chico, y la otra que te dice, ese niche era muy grande. Entonces yo le digo, yo estoy reproduciendo el niche que para mí es perfecto, que es el que hacía mi mamá en los cumpleaños, que a veces hasta llegaba todo abollado. Mi vieja hacía bolsas de niche, estaba 2 días cocinando.
Ok.
Entonces,
industriales.
Claro. Y a veces decía, no, pero... Y alguno que se ponía medio, viste, denso, yo le decía, mirá, estas son recetas tradicionales, se las pasó mi bisabuela, mi abuela. Y después me enteré que nada que ver. Que en realidad mi mamá, mis viejos son judíos progresistas, ¿no? Ajá. No íbamos al templo, eran de, mi vieja es hija de digamos, de gente bolchevique de Rusia, okay, que en realidad eran echados por judíos de la Rusia stalinista, todo ese.
Claro.
Bueno, mirá a dónde me fui.
No, pero está bien, sigo, que cuentes, ¿no? Eso, porque no, eso es la base, de, no solo de tu cocina, de tu música, sí, de tu vida.
El no encajar en ningún lado.
Es eso, es el ADN, ¿no? De, sí. De dar vueltas por todos lados. ¿Y qué pasó? ¿Qué,
entonces,
con esa
mi vieja
receta?
Vino acá, claro, y en realidad después, hace un par de meses me enteré, que en realidad se la pasó una señora que trabajaba en casa, que era santiagueña, ajá, y que había trabajado muchos años con una familia muy ortodoxa judía en Mendoza.
Okay.
Entonces, para mí eso es como la metáfora. Sí, es como, en realidad, la imagen perfecta de este eterno divagar por el mundo que tenemos los judíos. Y bueno, de seguir en esos 40 años en el desierto que no terminan.
Claro. Sí,
y siempre esto lo comento porque en realidad la tradición, cuando vos venís de un lugar tan difuminado por todos lados, te llega así. A mí me llegó por una señora que limpiaba en mi casa y cocinaba a veces, que era santiagueña.
Claro,
no me llegó por mi bisabuela, que, bueno, no nos vamos a poner triste, pero se murió, nunca vino. Claro. Nunca tuvo tiempo para seguir.
No, bueno, la otra, ¿eh? Sí. La de tu mamá, la de bisabuela, que va a ir mejor, me parece.
Sí, no, pero la diáspora, que así se llama, la diáspora nos hace, es un poco lo que decía Gary Paul, que digamos que eso somos. El tema de, viste, que ahora se habla mucho de las diferencias, que siempre llegas a la conclusión de que todos somos diferentes, total, digamos, y homogeneizar eso es medio un asco. Yo terminamos teniendo, por ejemplo, naturalmente una clientela que era igual a nosotros. Eran judíos que no eran por ahí tan practicantes, incluso gente muy, qué sé yo, Darío Zeta, Weinreich,
sí,
que de distintas maneras fueron llegando, que por ahí no son judíos ortodoxos,
claro,
pero viven con eso de esa manera. Y algo loco que a mí me pasó, porque digamos estos 2 años también me conecté mucho con eso. Digo, a mí me sirvió para... yo siempre decía, yo soy judío, pero no soy practicante, como diciendo,
sí,
como para que mi cosa medio progre, medio de izquierda, no quede, digamos, intoxicada por la religión, que okay, era el opio de los pueblos.
Ajá.
Entonces, pero el católico nunca dice, no voy a la iglesia.
No,
y
no,
casi
claro,
nadie
eso
va a la iglesia.
Exacto.
Y el 95% son católicos que no van a la iglesia, la mayoría.
De eso te quería hablar. Hay una diferencia que siempre hacen los judíos, que es, no, bueno, yo no soy religioso, soy más de la cultura, los rituales y demás, y los católicos no tienen la necesidad de hablar de eso, ¿viste? Es lo que pasa con la heterosexualidad, que no tienen que aclarar nadie qué sexualidad tiene, y por ahí sí, los que tienen otra sexualidad sí. ¿Por qué eso? ¿Por qué se los empuja como a que tengan que hacer esa aclaración? Que es innecesaria por completo.
Y por ahí para sentirte un poco menos raro.
Claro.
Porque yo me acuerdo en cuarto grado cuando le conté a un amiguito que me preguntó, no sé por qué salió, porque era... alguna fiesta católica, no sé. Y le dije que era judío y levanté la cabeza y estaba todo el grado mirándome como si hubiera dicho, dejé mi plato volador en el estacionamiento antes de, no sé.
Claro.
Entonces, bueno, un poco tiene que ver con eso.
Sí.
Y después, bueno, esto que decíamos hace un ratito, todo esto de que también musicalmente y como persona no encajás del todo en ningún lado, porque nadie encaja en ningún lado. No hay, a todos un pantalón nos queda más largo, el otro más chico, ni en la ropa, ni en nada.
Total.
Entonces, me di cuenta que era algo más mío y empezar a tenerlo como bandera me sirvió. Y siempre me acordaba de esto, te la hago muy cortita, pero...
No, hagámosla larga, chiquito, tenemos tiempo.
Ah, bueno. Con mi vieja íbamos a... Mi vieja era muy, muy personaje, yo mucho de lo que tengo lo saqué de ella. Siempre estaba como enseñándote con cosas muy vivenciales. Entonces, en algún momento que ya tenían una platita como para que vayamos todos a Bariloche y consiguieron un hotel, no sé qué, dijeron, bueno, vayamos en tren, así vamos como viaja la gente. Ella siempre a mí me decía, vos tenés que hacer folclore, cumbia, vos tenés que hacer como hace la gente más humilde, y qué sé yo, y ser peronista y de Boca. Bueno, todo así. Entonces, si bien nunca terminé siendo nada de todo eso, siempre traté de buscar mi lado más por ese lado. Entonces dijo, vamos a ir en tren como viaja la gente en clase turística, ahora vamos a volver en avión porque vamos a estar medio cansados. Bueno.
Okay.
Y en la ida, era el viaje último a Navidad, estaba lleno el tren, gente durmiendo en los pasillos. Y mamá me decía, ¿ves? Esa señora de ahí es descendiente de mapuches. Ajá. Esa señora de ahí es descendiente mapuche. Y vas a ver que si le preguntamos, no nos dice nada. Como un estudio así antropológico, claro, típico de zurdito,
sí.
Universitario. Entonces, señora, usted es descendiente de mapuche, y la señora la miraba y no le contestaba nada. Uh-huh. ¿Viste? Porque les da vergüenza su origen. Y después siempre a mí, en mi casa, me decía, vos no digas que sos judío, porque te van a mirar raro, te van a juzgar. Te van a juzgar, te van a hinchar las bolas, básicamente.
Sí.
Entonces, mirá qué loco, la misma persona que... Te estoy hablando de una persona que yo admiro mucho, mi vieja.
Sí. Entonces, pero que te fomentaba también la diversidad y entender otras culturas y otros cultos.
Y al mismo
orígenes.
Tiempo me decía, la tuya es condela.
Mira,
¿entendés?
Claro.
Entonces...
Y eso lo vivieron muchos judíos en Argentina, que inclusive lo vimos en los medios, tenían que cambiarse el apellido, no porque no sonara lindo, era muy largo, no, porque era judío. Marcelo Araujo no se ponía su apellido real, Mauro Viale no se ponía su apellido real, era porque los iban a discriminar, ¿no? Porque no sonaba musicalmente a lo que tenía que salir en televisión. Claro, y lo que hablamos con Seba Weinreich, justo que lo nombraste, es siempre esto de que las historias, por más que las religiones sean distintas, los orígenes sean distintas, se terminan pareciendo. Yo que tengo mi vieja italiana y también una historia de inmigrantes y demás, de posguerra, de también otra persecución que no tenía que ver con la religión, terminamos encontrándonos que la Irish Mamele y la mamá italiana
son
muy parecidas, sus manejos de las culpas y las cocinas riquísimas terminan siendo muy parecidos.
Las madres en general,
¿no?
Sí, blanqueémoslo.
Madre hay una sola, finalmente. Sí. Pero era hermoso encontrar esos puntos de conexión, más que los puntos que nos diferenciaban. Eso es lo que siempre me gustó.
Sí, con la comida, la madre judía es un chiste muy viejo, pero que dice, si no comes me moiro, y la italiana, si no comes te mato.
Exacto.
Es lo mismo.
Exactamente. Sí. Bueno, y en la música, vos también metiste como muchos ingredientes, te iba a decir, muchos instrumentos, el violín, ¿no? Que por ahí pertenece más a la música polaca, la música rusa, y que acá no se escuchaba tanto en el rock, y lo metieron por ahí como otros sonidos nuevos. Empezaste a meter otras instrumentaciones también, ¿no?
Sí, y también era raro eso.
Claro.
Cuando empecé, mi primer grupo se llamó El Coyote Venció, mi primer recital de rock, que ahí ya la cabeza no me quedó más nada sano. Salimos, estaban de moda las Tortugas Ninja, porque te estoy hablando de hace 30 años
90.
O más. Y con máscara de las Tortugas Ninja tirando porciones de pizza al público.
Espectacular.
Y yo con el violín. Y era en el Nacional 13 de Liniers. Y todos los pibes me gritaban, ¡Mozart, Mozart! Como que era el único nombre que les sonaba de violín.
Claro.
Y yo tenía el pelo largo, usaba distorsión, delays por todos lados. El violín casi que no se escuchara.
No.
Era como subir con una guitarra a hacer ruido.
Claro.
Y siempre en la orquesta clásica... aunque muchos no lo pueden creer, yo tenía el pelo con rulos hasta la cintura, era como el rockero, medio barbudo, medio hippie, y en los rockeros cuando sacaba una hoja pentagramada para acordarme una melodía, era como si hubiera caído, no sé, eso, otra vez un marciano.
¿Qué? ¿Vos lees música?
Vos lees música. Entonces, claro. Pero bueno, por suerte... todo eso se fue como en mi casa, como no eran músicos clásicos, ahora se usa mucho la palabra deconstruir.
Sí.
Entonces era una deconstrucción permanente. Entonces mi vieja, que no entendía nada, los maestros me decían, porque ahí empecé después, bueno, el violín, ahora instrumentos autóctonos, después guitarra, no sé qué, en un momento ya tocaba 7-8 instrumentos, más o menos, y el profesor de violín me retaba, porque me decía, vos tenés que estudiar solo violín, porque si no nunca vas a llegar a tocar en el Colón y toda esa, que era la única carrera posible para esas personas.
¿Y vos tenías ganas de tocar en el Colón? No, ¿era tu objetivo?
Sí, pero no, después me di cuenta que no.
Claro.
De hecho, ahora, digamos, tengo gente de mi edad que está en el Colón y hacemos unos cruces alucinantes porque ellos me traen toda esa data y yo les llevo toda la mía y como que nos mezclamos. Bueno, cuestión que en el medio de eso mi vieja me dice, escuché que viene un señor brasilero muy raro que toca muchos instrumentos y ya te saqué la entrada.
Hermeto.
Y era Hermeto Pascual, que tocaba el violín con el pelo.
Tremendo.
¿Qué? Hermeto. Y tocaba animales, hacía...
Una pileta, una pelopincho con agua.
Tiene efectos de otras cosas.
No, tremendo.
Sí, Hermeto Pascual. Hermeto Pascual es lo más de lo más. Y cómo jugar con la música, siendo un tipo que Mal Davis era fan de él. O sea, el más grosso del jazz sudamericano para mí de siempre. Y bueno, y lo fui a ver. Eran 3 horas y media, a las 2 horas nos fuimos nosotros porque ya mi viejo estaba durmiendo la siesta desde que empezó.
¿A dónde me trajeron?
Pero bueno, por ahí no sé si vos lo viste o te enteraste el primer show en el Coliseo, que entraron por todos lados con... Una cosa, eso sí que era que bajaban de otro... de una nave espacial.
Nave.
Y gracias a eso, bueno, y a ver a Peteco cantar y tocar el violín, a Sixto, yo decía, ah, bueno, entonces puedo cantar y tocar el violín. Y mi profesor del conservatorio se volvía más loco. y bueno, digamos que sí, que esta historia de los condimentos diversos y un poco de otros lados, también la música pasaron y me pasaron cosas grosas como enterarme, ya cuando Árbol era muy conocido, sonaban todas las radios, yo estudié, bueno, en el conservatorio, estudié en La Plata también y tenía compañeros que eran de otros palos, ¿viste? De la música clásica. Y un compañero que era el Tucu, que era un tucumano que tocaba violín clásico y solo sabía de folclore y música clásica, me llama un día, hola, bueno, no me sale la tonada, pero, Edu, ¿qué haces? Acá el Tucu, ¿te acordás? Sí. Tengo un alumno que cuando le dije que, porque quiere hacer música country, rock, yo le dije que te conocía a vos, que te iba a preguntar, cuando le dije que eras vos, se volvió loco, me dice que toca el violín por Árbol, yo no había escuchado tu banda, y cuando lo dijo, resulta que la mitad de mis alumnos les había pasado lo mismo. O habían empezado por Árbol, o Árbol les hizo ver que ese violín que tocaban para una música que nunca escuchaban, también podía sonar en una radio con una música que les gustaba. Y eso fue un flash. Claro. Que va a ser el mismo flash que cuando hice Los Niche de Papa en Río Tercero, Córdoba, donde no hay un solo judío por ahí.
Claro.
Y comen la comida porque caí yo de vuelta con la nave espacial, y tocamos unos temas también, digamos.
Así qué hermoso. Que sí. Hiciste eso, hiciste una gira con cocina y música. ¿Cómo fue eso? ¿Hiciste algunas fechas, digo?
Sí, hice, no lo pude unir, eso es lo que yo quiero juntar.
Sí.
Hace años, hace como 8 años que lo quiero hacer, y un año me volví loco, hace como 3-4 años, dije, pero no lo pude hacer, porque viste, los lugares empezaban a cerrar cuando la economía iba medio floja. Entonces, de lunes a jueves era muy caro quedarte. Y cuando miro, ahora que está el Google Maps, viste, miro el cuenta kilómetros de mi auto, tenía 75.000 kilómetros, que eran solo de gira, porque yo el auto lo usaba solo para salir, a veces solo con la banda, bueno.
Sí.
Y eso es 11 veces la República Argentina. Pones de Ushuaia a La Quiaca, son 6.000 kilómetros,
una cosa así.
Entonces dije, bueno, hice Ushuaia a La Quiaca 11 veces. No lo hice tipo gira y qué sé yo, y emulando a León.
A León y a Santa Olalla, claro.
Exacto, son referentes míos totales. Entonces sí, lo que pasaba era que eso, por ahí iba. A veces iba yo con la banda volvía con el auto, yo me quedaba, hacía un taller de canciones, cocinaba, y al fin de semana nos encontrábamos en Córdoba. Ellos tenían los documentos del auto, todo, porque era el micro de gira prácticamente. Y bueno, lo fui haciendo, lo hice en la Patagonia, lo pude hacer también en Córdoba. El taller también juntaba algunas zonas, por ahí iba a dar el taller y con eso metí otra fecha. Y bueno, son actividades que iban anexándose. Ahora sí, la gastronomía, bueno, a fuerza de una pandemia me hice profesional gastronómico porque vendí mi comida y fue bastante exitoso el emprendimiento. Entonces,
quiero que me cuentes, aparte de los niches de papa tan famosos, ¿qué más hay? ¿Qué más se puede comer? Hay unos pletzales, estuve ahí espiando un poco.
Sí, alguien lo probó acá.
Sí, Grillo, probaste.
Encantada, riquísimo. Mirá.
¿Qué onda? ¿Te encantaron?
No, espectacular porque tiene esta vuelta de tuerca, o sea, a mí me pasa haber comido muchos así de amigos, familiares, la receta de la abuela.
Sí.
Y no son los mismos, son los tuyos, ¿entendés? Con tu receta y son riquísimos y tienen esa sazón especial de que es tu historia y es única. Entonces son espectaculares. Aparte con mucha onda, la forma así de presentación, todo.
Y porque ahí está mi compañera Luján que está en toda la cosa del packaging y de, bueno, el teléfono, toda la otra cosa.
No, y hay que meterle mucho amor a la preparación del pastrón también. Que ahí también el hay patrón, una elaboración sí. especial y cada uno tiene su receta.
Yo, como soy obse con las canciones, me volví obse mal con eso. De hecho, me sirvió para toda mi locura esa medio talk, mandarla ahí.
Claro.
Y el Niche Perfecto, yo creo que tardé 4 meses ponerle en lograrlo. Y el Pastrón, 7 u 8.
Mirá, hay porque, que lograrlo, claro.
Sí. Sí, yo el Niche, cada cosa me llevaba muchos días. El Niche hago la masa un día antes, ajá, la papa la hago al horno para que no le quede agua de más, la pelo, con lo cual se pierde un montón de papa, pero es, viste, le pongo yema de huevo. Bueno, la hago, es un Niche.
No queda con tanto almidón por ahí, no te queda tan pastoso.
Claro. Por lo general, para la gente que come un Niche en un cumpleaños, por lo general muchas madres pecan de hacerlo hasta con tapas de empanada,
sí, claro,
una
claro.
madre judía. Mi vieja estaba un día haciendo la masa, le iba estirando con los dedos, vos entrás y había como una sábana gigante, viste como en las casas fantasma que, sí. que todos los muebles con una sábana gigante, que
mirá,
era esa masa transparente.
Qué
claro.
espectacular. ¿Es la misma de los bollos o es otra la masa?
Okay. No es la misma, eso es lo loco, ¿entendés? Siempre es harina, agua, cebolla y papas, comida de pobres, de trinchera, que era lo que nos pasaba estos 2 años que tuvimos una trinchera.
Claro.
No fue distinto a estar, bueno, obviamente que no es la misma situación de Ana Frank encerrada, porque
obvio,
pero fue una situación con mucho paralelismo.
Sí, claro.
Entonces,
son esos ingredientes, pero en distintas proporciones para cada comida.
Claro, la del Niche de papa, vos le das 20 golpes, lo dejás en la heladera un día. La del bollo, vos haces unas bolitas con la forma como de nuez.
Sí.
También di algunas clasecitas de esto.
Sí.
Las dejás en aceite por lo menos un día.
Ajá.
Entonces, al otro día, cuando la estirás, es súper elástica y ya tiene el aceite justo.
Claro.
Vos nada más, es súper artesanal. O sea, es como, ¿cuánto aceite lleva? No, cubrilo con aceite y al otro día recién estiralas.
Ok.
Y la estirás y le metés el relleno, que es acelga, queso parmesano, sal y pimienta.
Bien.
Y arriba un poquito de queso parmesano. Es una cosa que yo de chico no lo comía porque a mí no me gustaban en general.
A mí me encanta.
Y ahora llegué a un, viste, como que te sentís capo, capo mal.
Claro,
como cuando encontraste el estribillo, viste.
Bueno, pero hay mucho de la música y de la cocina. Uno en el encierro, el músico, o sea, realmente por más live y cosas que hagas, no tenías un lugar donde poder expresar y sentir lo que sentís haciendo música en vivo. Y la cocina tiene mucho de eso, mucho de poder compartir, de poder dar, de poder ser creativo con eso y de repente romper una receta o buscar la receta perfecta. Entonces creo que fue una canalización impecable. Sí. Y después unir las dos cosas es maravilloso.
Sí, pues además yo soy un bicho de escenario. O sea, yo no entré al estudio mío, yo tengo un estudio donde grabo y ensayo, qué sé yo. Creo que un año y medio no agarré una guitarra. O sea, era una cosa que me deprimía. Entonces, la cocina literal me salvó.
Claro, extrañabas
y era lo mismo.
La perfo, el escenario.
Sí, y tenía unas devoluciones. No era una roticería, ¿entendés? Vos no llamás a la roticería a decirle qué rico que estuvo.
Es verdad, es verdad.
Muchos si vas a comprar, qué sé yo. Y nosotros teníamos una devolución, yo era gente llorando con la devolución, yo llorando porque era, esperé a que se duerma mi hija. Yo nunca le escribí a alguien que me mandó cocina, pero estaba de vuelta en lo que ahora se llama el momento Ratatouille. Volvés a tener 5 años,
total,
viste, con el crítico gastronómico.
¿Es claro,
estoy llorando mientras te escribo. Y era un mensaje de WhatsApp, ¿entendés?
Sí, sin parar, sí.
Emoción. Y gente que algo muy parecido me pasaba con canciones mías, por ejemplo El Fantasma, que es como una cosa que tiene una cosa energética extraña que yo tampoco entiendo y me siguen llegando cosas muy sobrenaturales por momentos, ¿viste? De heavy, ¿viste? Gente que hago el porque es parecido.
Sí.
Gente que ir a una escuela con chicos con autismo severo y que una nena empiece a golpear el piso y los maestros decirnos hace 3 años que es la primera expresión que le vemos como esas cosas, ¿viste? Y con la comida pasaba lo mismo. Había una familia que todos los viernes nos pedía y nos pedían para, a veces se juntaban por videollamada, eran 3 parejas con hijos, y se comunicaban, eran primos, hermanos, porque era el mismo Niche que les hacía a la mamá y qué sé yo qué, y uno de los hijos que tenía autismo empezó a pedir Niche, y tenían todos los viernes, tenían que pedir la comida,
qué hermoso.
Porque había conectado con una canción, ¿entendés?
Bueno, Edu, con Edu Schmidt estamos hablando, por si alguien recién se prende de la charla. Hoy justo estábamos hablando mucho de los robots, ¿no? Y en qué tareas podían reemplazarnos los robots. Y justo en esto no pueden reemplazarlos.
No, definitivamente.
Ninguna inteligencia artificial se va a encargar de generarte estas emociones, esta evocación de los recuerdos, de la comida de tu abuela, de tu vieja, de lo que sea. Porque ese amor es irreemplazable. Y con eso conectamos. Me parece que es lo más humano que tiene el amor por la comida y el amor por la música. Y es lo que transmitís, es lo que terminás dando. Al final comunicás eso, Edu, también.
Sí, porque también estamos en esta cosa capitalista extrema y materialista de siempre tiene que haber algo nuevo y siempre lo que tenés ya es viejo. Bueno, terminó revalidando lo viejo. Uh-huh. Esto pasó cuando empezó la globalización con el canal VH1.
Sí.
Viste que era como vos que sí, entendés mucho de esto.
Claro.
Era como en Estados Unidos necesitaban ver algo jazz viejo. Uh-huh. Por eso hay coleccionistas que son unos locos, viste, que pagan miles de dólares por algo viejo. Bueno, y yo creo que eso es lo que va a pasar. A mí me pasó que empezó la pandemia y dije, me gusta cocinar, voy a cocinar. Sándwiches de miga van a ser todo, como que conecté y que sea una cosa también de lo distinto que tenés, lo comercial. Estoy volviendo medio al principio de la conversación, pero es lo mismo. Es lo identitario tuyo, ¿viste? O sea, me ha pasado, enfrente mío hay un lugar donde guardan camiones, ¿viste? Que van para el interior del país y que yo. Uh-huh. Y son gente de otro palo, que siempre al mediodía se come un sándwich de milanesa.
Claro.
Y le llevé mi comida, ¿entendés? Porque para mí era un poco eso. Y esto que vos decís, de lo me estoy yendo de tu pregunta y
no del evocativo, de no
evocativo,
era una observación,
sí,
de las emociones que son irreemplazables,
que son irreemplazables y que además nos conectan con algo que en algún momento alguien me explicó que se llama el yo poético. Uh-huh. Que es cuando uno habla en primera persona y de alguna manera está anunciando algo que es de todos. Pasa mucho en las canciones. Uh-huh. Si vos te fijás, yo en Árbol, hasta El Fantasma, nunca había hablado en primera persona.
Uh-huh.
Y después El Fantasma nunca pude volver a componer en tercera persona.
Mira.
No, ese yo poético me tomó. Por eso alguien me lo dijo, una profesora de literatura que vino a algún taller o algún, uh-huh, algún show. Es así, cuando vos contás lo que te pasó, algo de eso les pasó a todos. Todos nos sentimos vergonzosos por algo, tuvimos miedo por algo.
Uh-huh.
Sobre todo las cosas que ocultamos y nos hacen y son nuestra identidad. De hecho, no lo hice porque mi novia me dijo, va a ser como robar un poco, como se dice ahora, el apropiamiento cultural.
Sí.
Pero nosotros hicimos dentro del proyecto el martes Goy.
Ajá.
Que era el martes que hacíamos comida goy. Goy es el que no es judío.
El gentil.
Que el gentil, que para una madre judía que su hija judía salga con un goy es traición, ¿viste? Me moiro. Entonces, yo quería hacer la marcha del orgullo goy.
Ajá.
Pero bueno, como está la marcha del orgullo gay, que obviamente hay que bancarla
la
y gular, todo.
Sí.
Pero tiene que ver un poco con eso. Como, así como los gays se hicieron. Tomaron algo que escondían con orgullo.
Uh-huh.
Todo te estoy hablando de lo mismo.
Sí,
así como mi vieja me dijo, esa mapuche no quiere decir que es mapuche, pero al mismo tiempo vos por la duda no digas que sos judío.
Uh-huh.
Yo esta charla que estoy teniendo con vos la estoy teniendo hace 2 años.
Claro,
¿entendés?
Claro.
Y a mi mamá, te cuento porque es parte de lo mismo. Uh-huh. Tipo 3 meses después me dice, Eduardito, porque él ya siempre Eduardito. Bueno, ya un viejo choto. Eduardito, ¿cómo te va con la comida? Le digo, bien, ma, pero me preocupa que yo lo hice porque mi idea era regalar niches con la salida del disco. No,
claro,
te terminé de
hermoso.
Como mandar una docena de niches,
sí,
a vos, a todos los especializados,
divino,
en música.
Hermoso.
Terminó siendo como la película de Woody Allen, viste, que arman
la galletita,
para robarse un banco, sí, y le va mejor vendiendo galletita. Y mi vieja me dice, pero Eduardito, eso es lo mejor que te puede pasar. Si vos le convidas comida rica a alguien, nunca más en su vida se olvida de vos.
Cabe la menor duda.
Y me estoy acordando que al programa no traje, perdón.
No, ya pasa nada, no pasa nada. Pero trajiste la guitarra y no quiero que la hayas traído en vano.
No.
Así que si querés tocarte algo, ningún problema. Va a ser una delicia disfrutarte. Acá tenemos también un violero que te quiere acompañar, si
sí,
tenés ganas de que
vos
lo haga.
Sí.
Toca vos.
No, toca vos, no, toca vos.
Le falta una cuerda.
Pero si no.
No, pero
que no la sé, no sé
la
si
vas
la voy
a saber.
No sé si.
Es una prueba que ya he hecho muchas veces.
A ver.
Sol mayor.
Sol, sí, mayor.
Re con bajo en fa sostenido.
¿Cómo, señor?
Re con bajo en fa sostenido. Re, si no mayor.
Re mayor, tocarle un re
mayor.
Es
la menorido. Cocina de una canción.
Exacto.
En vivo y en directo.
Bien, ahí pasar el micrófono a ver si se escucha la guitarra de Rivas. Esto es posta la cocina de la música aquí en Nacional Rock. Muy bien, ahí estamos afinando y todo, lo estamos microfoneando a Rivas, que le va a acompañar a Edu Schmidt, que nos vino a contar su lado B, el lado de la cocina, que como habrán visto en esta charla, se terminó conectando por todos lados, con su música, con su historia, es todo lo mismo. Y esto que contaba de lo genuino, del yo poético, es también lo que termina teniendo tanto éxito en las redes sociales. En estos tiempos en los que nos preguntamos qué contenido poner, lo que te terminan aconsejando siempre es, habla de vos, habla de lo genuino, de lo que te pasa ahora, de tus preocupaciones, de tus ganas, de tu deseo, y finalmente va a ser lo que te haga más exitoso en el mundo de los algoritmos. Lo auténtico, lo genuino.
Esa espontaneidad, sí.
Claro. Pueden tomarse unos cuantos programas para hablar del éxito después también, yo supongo.
Ni hablar. Sí. Bueno,
¿cómo,
que
maestro?
A todos nos ha tocado.
Poner sin afinar.
Ok.
Perfecto. Edu Schmidt, aquí en Lado B.
Alguna conocida dice así. Salgo volando por la ventana y tantos días quedan atrás. Ya no me duelen todas las cosas que ayer me podían molestar. Son cajones que se cierran para que nadie los vea. Son palabras que no pude decir. Pero ya no me importa porque nada me toca y no hay nada vivo dentro de mí. Floto en el aire desde esta tarde cuando mi cabeza explotó. Ahora el piso es de nubes y me asomo cada tanto a espiarte desde donde estoy. Y veo y vuelo y veo y vuelo. A Edo se ilumina y la noche se hace día, brilla como un árbol de Navidad. Y estoy alto, muy alto, y las luces de los autos que se frenan cada tanto y vuelven a arrancar. Y veo a la gente corriendo como una coreografía sin fin. Y vuelo como en una avioneta, el olor a fugaceta que cocina mamá. Y me acuerdo de aquel día en que decías, si pudieras ser un pájaro, ¿qué harías? A ver, la hinchada dice. Ahora que floto y no siento lo que toco y la gente no me ve pasar, voy a aprovechar para ir a buscarte y contarte cómo es todo por acá. Algunas mañanas pasa la abuela Yolanda y nos vamos juntos a pasear. Y te mando un saludo el marido de Pocha, que me juega al ajedrez y no le puedo ganar. Y dale para adelante con el pibe de a la vuelta, que a la tarde te paso a visitar. Yo te sigo esperando porque nada me apura y algún día todos vienen para acá. Y veo, y vuelo, y vuelo, y lloro, y lloro un poco. No me importa porque está saliendo el sol, que sin duda me dio. Aunque yo estoy loco toda la semana y tenga ganas de desmayarme en la cama. Oh, la luna apareció y me invitó a estar con ella hasta que salga el sol.
¡Ah, oh, qué hermosura! ¡Por favor! ¡Qué lujazo tenerte en el programa, Edu! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso momento! Estas son las cosas que disfruto de la radio. De verdad. Bueno, Edu nos contó su lado B, nos contó de la cocina, nos contó de la música y nos cantó al final.
El abecedario, hermoso, que nos contó hoy.
Redondísimo. Elegante, Piti y Árbol y Edu Schmidt y la cocina y la música. Gracias, Edu, por venirte hasta
acá.
Muchas
gracias a ustedes.
Y por este rato que nos regalaste.
Muchas gracias. Y bueno, nos vemos. Voy a estar ahora en Mercedes el 26 de marzo. Bien. En un festival muy lindo en Húmeda Bar, va a estar Nompa, van a haber un montón de bandas. En abril voy a estar en mayo voy a estar en La Plata, el 24 de marzo tocamos en Hurlingham, por el aniversario del golpe cívico-militar. Y claro, bueno, nada, se meten ahí en Instagram y eso, Edu Schmidt.
Bueno, Edu Schmidt, te buscamos así. Perfecto.
Muchas gracias.
Gracias, Edu, por
una
venir.
Alegría volver a verte.
Hermosísimo.
Y conocerlos también.
De verdad. Y nos vamos con un poquito más de música, Edu, claro. De Kroto, su cuarto disco solista, Schlepper, se llama su emprendimiento culinario, que es Kroto, pero en Yiddish. Bueno, para que vayan también interiorizándose en la cultura judía y en las delicias que nos hace Edu. Atahualpa, Edu Schmidt.
Ya lo dijo Atahualpa, en cada rama del árbol cantaron miles de pájaros y hoy están silbando en el viento. Cada gota de agua, cada mañana de mate y pan, están sonando en esta canción que hoy me está brotando.